Miriam es madre de dos hijos. Tiene uno de 10 años y otro que está a punto de cumplir un año. En 15 días, este, el pequeño Santiago, irá a una guardería privada donde ya está matriculado. Bueno, ha escogido este tipo de guardería, sobre todo por los horarios que son muy amplios y le facilita la conciliación, porque tanto ella además como su marido trabajan en otra localidad. Eso sí, el desembolso económico es importante.
Pues es un poco relación en función a los horarios. Intentamos que sea lo menos posible, pero estamos hablando en torno a unos 300 euros al mes, a la al que hay que sumar la comida, el desayuno, y en nuestro caso no le tenemos que sumar la merienda, pero si no, pues tuviésemos que sumar otro importe más, con lo cual sí nos estamos yendo a un importe bastante elevado en el que no queda otra forma para poder conciliar.
Mabel es madre de dos niños, uno tiene ya 9 años, otro 5. Los dos han ido también a una guardería. En su caso, el gasto se redujo gracias al cheque guardería, pero nos cuenta que pagaba 260 euros al mes con esa rebaja de la ayuda por cada uno de los niños. En cualquier caso, te pones a sumar y es mucho dinero. Se calcula que en España hay 470.000 niños y niñas en escuelas infantiles, tanto públicas como privadas. El acudir a una privada no es solo cuestión de horarios, es que conseguir plaza en una pública es en muchos casos una misión, pero vamos, totalmente imposible. Desde 2018, los gastos de guardería para menores de 3 años se pueden desgravar en la declaración de la renta a modo de deducción por maternidad hasta 1.000 euros. Pero no todas las madres podían desgravarse esta cantidad, porque si la guardería no contaba con la autorización autonómica de centro educativo infantil, entonces no podían acceder a esta desgravación. Hasta ahora. Elena Manzano inició una batalla ya hace 5 años para que se le permitiera desgravar el gasto por guardería de sus hijos, que hoy ya tienen 8 y 6 años. Y ahora, por fin, 5 años después, el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantada de estar contigo y con todos los oyentes.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Supongo que muchas madres estarán también hoy agradecidas, ¿no?, a esta batalla que empezaste en 2018. ¿Te lo han hecho llegar? ¿Has recibido muchos mensajes?
Sí, sí, por muy diversas vías, por redes sociales, por teléfono. Yo creo que es una victoria para todas las madres trabajadoras, como muy bien indicabais al inicio, para poder conciliar y para poder trabajar. Y me lo han hecho llegar y estoy muy satisfecha con todo el trabajo.
Cuando empezaste este proceso, eras profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura, y ahora la casualidad, bueno, no sé si la casualidad o qué, ha querido que seas consejera de Hacienda, además de la Junta de Extremadura. Como digo, de Hacienda, que no deja de ser irónico. Pero tú nunca tuviste duda de que era una desgravación que se permitiera en unos casos y no en otros, que era una ilegalidad.
Totalmente. Desde el primer momento en que lo vi, cuando vi el reglamento, los términos en los que se redactaba y cómo restringía la aplicación de un incentivo que en la ley de renta no tenía ningún condicionante, ninguna restricción, y que iba para madres trabajadoras, y cómo a través del reglamento, con esa exigencia de autorización de administración educativa competente, lo distorsionaba todo, lo restringía, yo tenía muy claro que era ilegal. Y al final se ha confirmado.
Ahora entramos en esos matices y de por qué unas guarderías y otras no, pero déjame, por favor, que salude a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador de este programa, nos acompaña martes y jueves para iluminar también y poner su mirada en los temas que aquí tratamos y su reflexión. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Como digo, ahora entramos en esos matices, ¿no?, y en esas diferencias entre que el centro sea educativo o solo de cuidados. Pero en un país, Lorenzo, con la segunda tasa más baja de natalidad de la Unión Europea, solo por detrás de Italia, con una tasa de 1,16 hijos solamente por mujer, ¿de verdad Hacienda se tiene que pelear por desgravar 1.000 euros en gastos de guardería a unos sí y a otros no, Lorenzo?
Es una buena pregunta y quizá la pregunta se podría formular de una manera un poco más amplia, ¿no? Esa inercia que tiene Hacienda, la agencia tributaria o el ministerio, o incluso en este caso que hablamos de un reglamento, pues el gobierno cuando dicta normas reglamentarias de desarrollo de las leyes tributarias, esa inercia que tiene por tratar de acotar los supuestos legales más allá de lo que la ley dice, que es lo que ha pasado aquí y por eso ha sido anulada esa restricción, también hay que llevarla hasta aquí. Yo creo que esto lo que muestra es cómo hay una praxis que tiene que ver con, quizá con el hecho de que no todo el mundo se plantea embarcarse en un pleito de 5 años, como podemos ver en este caso, ¿no? Para tratar de hacer valer un derecho que es incontestable, ¿no? Y esa inercia y esa praxis reiterada, hay muchos otros aspectos en los que las normas reglamentarias restringen, sobre todo en términos de deducciones, bonificaciones, gastos deducibles, los principios de las leyes, pues al final, más allá de la incorrección legislativa o reglamentaria, lo que se está haciendo, en este caso como en otros, es grabar capacidades económicas o contributivas inexistentes, ¿no? Es que tiene más capacidad contributiva una madre que lleva a sus hijos por necesidad para poder conciliar con su trabajo a una guardería que no está en ese registro de la comunidad autónoma que la que sí tiene la oportunidad de llevarla a ese registro. Realmente ahí hay una diferencia de capacidad contributiva. ¿Qué sentido tiene esa diferencia, ¿no? Esa es la cuestión que una y otra vez se plantea en muchas de las normas tributarias que tenemos vigentes.
Elena, no sé si también ese fue para ti un punto de partida, lo que dice Lorenzo.
Sí, sin duda. O sea, Lorenzo lo ha explicado muy bien. Yo creo que lo primero que yo me planteé, Pilar, fue cuál era el sentido de esa deducción. Y el sentido de esa deducción en el lugar en el que estaba enmarcado era en la deducción por maternidad, la de 1.200 euros para madres que tienen hijos menores de 3 años. ¿Y qué se pretende con esa deducción? Que las mujeres trabajen. ¿Qué se pretende con la bonificación de los 1.000 euros más en gastos en guardería? Pues facilitar ese mantenimiento en el mercado laboral de las mujeres, a pesar de ser madres, que puedan recurrir a este tipo de servicios para mantener sus carreras profesionales. Y esa era la finalidad. Yo me iba al origen de la ley. Cuando lo distorsiona aludiendo a ese ámbito educativo, esto generaba pues muchas incoherencias, que alguna de ellas también ha puesto de relieve Lorenzo. Por supuesto, manifestación de capacidad económica. Unas madres sí, otras no. Pero si la finalidad era educativa, ¿por qué no se aplicaba también a los padres? ¿Podría generar otro tipo de discriminación? Si la finalidad al final era que esos niños recibiesen educación, tendríamos que haberla abierto también, por supuesto, a los padres. O sea, que era una incoherencia total, un desarrollo reglamentario así, porque vulneraba los derechos de las madres trabajadoras y además no reconocía para lo cual fue creada esta deducción, que fue precisamente para eso, para mantener en el mercado laboral a las madres, y generaba una distorsión muy importante entre los centros. Yo lo indicaba siempre. Para mí concedía una ayuda ilegal a determinados centros en detrimento de otros cuando el servicio, la prestación del servicio era la misma, que era atender, que era custodiar, que era cuidar. La ley de renta era muy clara cuando aludía a gastos de custodia y yo lo simplificaba todo diciendo a un bebé que tenga 5 o 6 meses, tú no buscas que te lo eduquen en un centro, tú buscas que lo cuiden y que lo cuiden para que tú puedas seguir trabajando. Por lo tanto, el desarrollo reglamentario vulneraba tantos principios, esa capacidad económica, esa igualdad entre las madres, igualdad entre los centros, que para mí era claro que la interpretación que iba a dar el Tribunal Supremo confiaba plenamente en él, pues iba a ser la de confirmar nuestra posición y así ha sido.
Pero bueno, te ha costado 5 años, no has sido sola en este camino, al final conseguiste también embarcar a otras madres en diferentes asociaciones y también fue clave un caso, para que esto haya generado jurisprudencia, un caso que sucedió en Cantabria de características similares. ¿Qué pasó?
Pues mira, Pilar, lo iniciamos todo aquí. Yo la verdad es que desde un primer momento me obsesionaba llegar a todas las madres del país para poder contarles la injusticia que iban a padecer en esa declaración de la renta. Me puse en contacto con medios de comunicación que anunciaron lo que estaba sucediendo y decidí crear una asociación gratuita para intentar asesorar al mayor número de madres posible. Y en aquel momento conocí a Marta. Es cierto que las principales personas que han estado al lado desde un inicio casi han sido las propietarias de las guarderías. Ellas han sido las que lo han padecido y a Marta, la madre de Cantabria, que gana también la sentencia junto a la mía, la conocí porque pertenecía a una guardería liderada, dirigida por una mujer que desde un primer momento vio que esto era injusto y trasladó a sus clientas que tenían que recurrir. Todas fuimos de la mano en esta lucha, pero particularmente sí que quiero destacar la labor de las dueñas de las guarderías, que casi todas son mujeres, porque ellas veían y sufrían esta injusticia de primera mano. Las madres iban a las guarderías y preguntaban si tenían la posibilidad de deducirse esos 1.000 euros. Y si les respondían que sí, dejaban a sus hijos en esa guardería, contrataban esos servicios, y si les decían que no, pues se iban probablemente a otra guardería, porque el gasto en 1.000 euros es muy importante. Y Marta fue fue una de las madres que se inició en esta batalla conmigo. Fuimos de la mano, ella tuvo la suerte y fue una primera victoria de ganar el asunto en el Tribunal Económico Administrativo Regional. Todas llevábamos el mismo recurso, el mismo planteamiento, y ese mismo recurso en otros tribunales se fallaba en contra, y la verdad es que Cantabria siempre se posiciona a favor, tanto en el Tribunal Económico Administrativo Regional como con posterioridad en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso hemos recorrido toda esta travesía junta, ella con la fortuna de ganarlo, y en otros territorios pues no hemos tenido esa suerte.
Bueno, el caso es que habéis ganado y una sentencia definitiva del Tribunal Supremo, sí, que genera jurisprudencia. ¿Qué significa eso? Es decir, madres que nos estén escuchando ahora, que se acaben prácticamente de enterar de que existe esta sentencia, ¿pueden, sí, reclamar con efecto retroactivo dinero de años que tuvieron derecho a esta desgravación y no se le hizo?
Eso es, como muy bien habéis indicado, desde el año 2018 cabe esta posibilidad. En 2018 solamente es la mitad del año porque se aprobó a mitad, y el problema de 2018 es que si no se ha reclamado ya este ejercicio no puede reclamarse. Pero 2019, 2020, 2021 y 2022, un llamamiento a todas esas mamás que han llevado a sus hijos a este tipo de guardería, de que si no se aplicaron los 1.000 euros en concepto de gastos de custodia, lo que tienen que hacer es rectificar sus liquidaciones, presentar una rectificatoria de esas autoliquidaciones, incorporar ese gasto, pedir un certificado a las guarderías del gasto en el que se ha incurrido, acompañarlo, y automáticamente se va a rectificar esa liquidación de esas anualidades, otorgándole a esas madres esos 1.000 euros en concepto de gasto en custodia. Si hay, mi consejo era siempre ese. Yo cuando hablaba con las distintas mamás les decía que para evitar sanciones, cuando presentaran la declaración no incorporasen el gasto. Si no era una guardería que contaba con licencia autonómica, presentábamos la declaración solo con la deducción por maternidad, la de 1.200 euros, y después rectificábamos la autoliquidación, porque si lo hacíamos así evitábamos las sanciones. Uh-huh. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que muchas mamás no sabían esto.
Yeah.
Que había muchas madres que se introducían el gasto, ellas entendían que sí, la ley decía lo que decía con mucha claridad, no conocían la restricción que existía con posterioridad y se introducían el gasto. ¿Qué pasaba después? La agencia tributaria lo detectaba, ordenaba la recuperación de ese importe indebidamente deducido y en algunos casos sancionaba. Pilar, nos encontrábamos con sanciones. Luego sí que es cierto que los tribunales económicos administrativos regionales anulaban esas sanciones, incluso los que te decían que no tenías derecho al incentivo anulaban las sanciones porque cabía una interpretación razonable. Pero hemos encontrado a madres que incluso han sido sancionadas por este motivo.
Jolín.
Si hemos tenido alguna situación así, esas madres también pueden pedir, lo han pagado, bueno, pues pueden, uh-huh, pedir esa devolución de ese ingreso indebido. O sea, todas tienen derecho a la aplicación de estos 1.000 euros y todas desde el momento en el que se implementó este incentivo.
Para que nos hagamos, o sea, una idea, Elena, ¿cuánto te, sí, tienen que devolver a ti?
Bueno, pues calcula que son 1.000 euros por cada hijo menor de 3 años. En mi caso, yo tenía dos, pues no llega en las dos liquidaciones que están cuestionadas. Uh-huh. Una de ellas es la del Supremo, otra está en vía administrativa todavía, pues no llega a 2.000 euros en mi caso.
Bueno, en
pero
tu
son
caso.
1.000 euros por madre, Pilar,
sí, sí,
y por ejercicio, por hijo menor de 3 años. Y además, que piensen las madres que no es como la deducción por maternidad, que es un poquito más amplia. La deducción por maternidad se termina cuando el niño cumple 3 años. En el caso de la deducción por gastos en guardería, se termina el año en el que cumple los 3 años cuando entra en el colegio en septiembre. Es decir, si mi hijo cumple los 3 años en febrero, yo deducción por maternidad la tendré hasta febrero, pero deducción por gastos en guardería la tendré hasta septiembre. Uh-huh. Es más amplia, ¿vale?
Bueno, Elena Manzano, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos lo que has hecho durante estos 5 años,
muchas
el
gracias.
Caso que sacaste adelante, efectivamente, que finalmente pues el Tribunal Supremo os ha dado la razón, te ha dado la razón, y bueno, te la ha dado cuando ahora mismo ya eres, como decimos, circunstancias de la vida, consejera de Hacienda, además, y se ha notado en la conversación de la Junta de Extremadura. Gracias por atendernos, de verdad. Buenas tardes.
Un placer, Pilar. Gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, Lorenzo, es un poco también lo que tú decías. A ver, porque ella sabía de perfectamente el procedimiento, conocía a fondo esta cuestión y decidió seguir adelante porque desde el principio, y aunque pasaran 5 años, tenía la idea y la certeza de que esto lo iba a ganar. Pero ¿quién se embarca en una pelea de estas características, si no?
Sí, además, ¿quién se embarca sin tener la cualificación, ¿no? Teniendo que recurrir a profesionales que tienen un coste, con una cierta incertidumbre y asumiendo, pues, si no se hacen las cosas muy bien, lo que nos ha dicho la propia Elena, ¿no? Incluso que Hacienda te sancione, ¿no? Y tengas, no solo no tengas un ahorro, sino que tengas transitoriamente un sobrecoste, ¿no? Bueno, esta es una circunstancia que se da con frecuencia porque Hacienda, en términos de recurso y en términos de impugnar sus resoluciones, tiene una posición que podríamos calificar de exorbitante, ¿no? Tiene un sentido que se proteja la recaudación, ¿no? Pero también debería ponerse más coto, ¿no? A los abusos de esa facultad exorbitante.
Y más en temas de conciliación y de natalidad, vamos, digo yo, no sé, tal y como
bueno,
estamos.
Ahí yo creo que Hacienda funciona sin
le da igual,
pensar,
¿no?
Muy bien qué es lo que está cortando, ¿no? Es dinero y ya está.